A ver, esto es muy nuevo, es muy fresquito como para poder dar yo una opinión de frente de todo, ¿no? Yo voy a opinar lo que yo pienso, que está absolutamente en línea con lo que se ha resuelto, ¿no? Porque acá había algunos sectores que pedían eliminar las PASO. La verdad es que las PASO nacieron para democratizar los partidos políticos. Y yo las voté, era una iniciativa de Néstor incluso. Yo la voté en el 2002, antes de la elección a presidente del 2003. Y se hicieron para que los candidatos no los elija, comillas, abro, una rosca política interna del partido, dos, tres, cinco o 10 personas, sino que los candidatos los elija la gente votando. Entonces el candidato, que después va a ser el funcionario electo, va a tener un doble filtro, las PASO y las generales, ¿no? Y creo que lo correcto era no suspenderla, sino prorrogar la fecha, que es lo que o el ministro del Interior al Parlamento, y es la propuesta que entiendo que se ha acordado de acuerdo a la información que tengo, ¿no?
Bien. Desde Juntos por el Cambio reafirmaron el interés en contribuir a la mejor gestión en este caso de la pandemia y por ende ratificaron su postura que tiene con las PASO de incluirlas. Hecho de que no sucedió hace 2 años cuando el diputado mendocino Luis Petri señalaba que las PASO era un gasto innecesario. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta contradicción de lo que ocurría en 2019?
Yo espero que realmente entiendan la democracia, practiquemos la democracia y no tengamos el horror, entre comillas, también de escuchar a periodistas famosos que indudablemente no piensan como nosotros y son de ese sector, que están dudando la democracia en la Argentina, no la democracia en la Argentina. Como si lo voy a nombrar, como el caso de Longobardi el otro día en una radio que se escucha mucho en Buenos Aires y en el país, ¿no? Que es lamentable, por otro lado. Yo creo que hay que terminar con las contradicciones, hay que terminar con pavadas como que Mendoza se va a salir y va a ser un país aparte. Lo habrá escuchado también usted, que lo propone nada más y nada menos quien fue gobernador de Mendoza hace un año y medio atrás. Y me parece que es hora de que fijemos objetivos porque creo que el enemigo hoy está visible. El enemigo hoy, además de la herencia que recibimos, es el virus, es el coronavirus y tenemos que salir juntos de esto, ¿no? Y en eso parece que el gobierno nacional, el justicialismo y sobre todo el presidente Fernández ha dado muestras acabadas de querer realmente sumar a todos, ¿no?
Bien. Con lo que ha dicho recientemente, no puedo dejar de preguntarle sobre ciertas operaciones político y mediáticas que ocurren en medios de comunicación con respecto a movimientos antivacunas, anticuarentenas, que se evidenciaron en muchos medios hegemónicos de la ciudad de Buenos Aires y también que se incluyeron en diferentes sectores como el caso de Juntos por el Cambio. Hay una irresponsabilidad que es totalmente innegable en este sentido.
Por supuesto, se está jugando con la vida de los argentinos, hermanos. Acá nadie se olvida que hubo una penal contra el presidente por la mejor vacuna contra el coronavirus que existe, que es la Sputnik 5 o la Sputnik Vida que se va a fabricar en la Argentina, ¿no? A mí me parece que definitivamente tienen que ser coherentes y poner esta premisa que es nuestra, pero que es para todos. Primero los intereses generales, después los intereses partidarios. No se puede hacer politiquería con la pandemia, no se puede hacer politiquería con los chicos en la escuela, ¿no? Eso es politiquería y la politiquería es mala para la democracia y es mala para todos. Hay que hacer política que significa diálogo, que significa encontrar solución a los problemas que tiene nuestra gente, ¿no?
Bien, sobre todo, y bueno, usted resaltaba el hecho del debate de esta última semana del gobierno porteño con respecto a las clases presenciales. Por supuesto, y con lo que me va a decir en este caso, está totalmente en desacuerdo con las medidas tomadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Mire, yo no soy abogado, yo no soy abogado, pero me decía un abogado calificado, amigo, compañero, por supuesto, que lo que hizo esa Cámara de la Capital Federal, que no es provincia, sino de la ciudad autónoma, recuerde que Capital Federal no es de las provincias previas a la nación, Capital Federal era una parte de Buenos Aires que se hizo sede del gobierno nacional. Es como que un juez de faltas de San Juan o una cámara de juzgado de paz de San Juan tache de anticonstitucional una ley, porque los decretos ley son leyes, los decretos de necesidad de urgencia, perdón, son leyes. Una cosa insólita, inédita, y además creo que es de una altísima responsabilidad que el jefe de gobierno no acate lo que la justicia dice, ¿no? La verdad que lamentablemente los números de Capital Federal y del AMBA están demostrando cada vez más la razón que tenía el presidente y que teníamos para aplicar las medidas que se dictaron, ¿no?
Bien, sobre todo cuando los DNU eran muy utilizados durante el gobierno macrista.
Sí, sobre todo, ¿sabe para qué? Para que los parientes de los funcionarios pudiesen blanquear, ¿vio? Como hizo el presidente anterior, que usó la ley de blanqueo para blanquear a su familia, a su hermano y demás, cosa que expresamente pusimos en la ley que no se puede hacer, ¿no?
Bien, lo saco de tema y bueno, tengo que mencionar que este 22 de abril se cumple un mes de que usted le dejó el cargo de la presidencia del PJ a quien hoy es el mandatorio máximo de la Argentina. Estamos hablando de Alberto Fernández. ¿Cuáles deben ser los objetivos de Fernández en este sentido? Y también preguntarle si extraña dicho cargo.
La verdad que siempre uno tiene cierta, pero seguimos en la conducción partidaria, yo hablo con Alberto, juntos, le vamos a dar una buena mano, de hecho, digamos, la ejecutiva en esto es la vicepresidenta primera, que es la diputada Álvarez Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez, con la cual tenemos diálogo permanente, ¿no? Lo he visto a Alberto con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas también, y me parece que va a haber un peronismo acorde a los tiempos, ¿no? Creo que esta idea de abrir, de convocar a todos, de sumar al progresismo de la Argentina a lo que es el justicialismo, es una muy buena idea y me parece que ese es el norte que se ha fijado precisamente el presidente de nuestro partido, que es el presidente de la nación, ¿no?
Bien, también preguntarle sobre el impuesto a las riquezas. En este caso, se conocieron diferentes empresarios en cuanto al ámbito mediático, referido a los medios de comunicación, que solicitaron no pagarlo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La verdad que me dio mucha bronca cuando me enteré que en San Juan, el dueño del juego de San Juan, que acaba de abrir otra sala de juego en la ciudad, ahí en la calle La Prida, lamentablemente La Prida antes de llegar a Rioja, es uno de los que se ha negado a pagar este aporte por única vez extraordinario que tiene que ver con la solidaridad, básicamente, ¿no? La verdad que es incomprensible porque bueno, de esta salimos todos juntos, yo hoy ellos, mañana otro, pasado nosotros, pero todos tenemos que poner algo, si no, va a ser muy complicado, ¿no? Concentrar riqueza no sirve y lamentablemente esto está pasando en algunos sectores de la economía del mundo y obviamente que en la Argentina también. Pero hablaba con la administradora de de la AFIP y los datos que ella venía manejando son bastante optimistas, ¿no? No es la generalidad el no querer pagar, sino es la mezquindad de algunos pocos, por suerte.
Bien.
Cosa que es detestable, ¿no?
Bien. Diputado Nacional José Luis Gioja, muchísimas gracias por la entrevista. Agradecemos el contacto de parte de Desmuteados y Radio Nacional San Juan.
Bueno, un abrazo grandote, que lo pasen muy, pero muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós.